Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Después de 13 años, el Tribunal Constitucional ha comenzado esta tarde a trabajar sobre el recurso que en su momento planteó el Partido Popular a la ley del aborto de Zapatero. El Partido Popular luego, cuando gobernó, no cambió esa ley. Los magistrados del Tribunal Constitucional primero han entrado en la cuestión de las recusaciones. ¿Qué es una recusación? Bueno, la recusación es apartar a un juez o un magistrado porque ha tenido que ver con el asunto que va a ver el tribunal. Y se entiende que si no se le recusa es imparcial. El Partido Popular había pedido la recusación de 4 magistrados, son 12, 11 y el voto de calidad. Había pedido esas 4 recusaciones y de momento lo que sabemos es que Concepción Espejel, que era una de las que a las que se le había pedido al tribunal que apartase, ella también lo había pedido y Concepción Espejel se queda, es lo que han dicho los magistrados. Bueno, después de eso, ¿qué van a hacer los magistrados del Constitucional? Pues después de eso van a estudiar una ponencia. ¿Cómo se fabrican las sentencias? Las sentencias del Tribunal Constitucional se fabrican elaborando primero una ponencia, una especie de borrador sobre el que se discute. Y tenemos ya un conocimiento de buena parte de la ponencia. Es una cosa sorprendente, porque esto tendrían que ser deliberaciones discretas, cuando menos entre los magistrados, o deliberaciones secretas. Pues nada, ya conocemos buena parte de la ponencia. Y esa ponencia, ese borrador que va a trabajar el Tribunal Constitucional de mayoría progresista, la ha elaborado un magistrado designado por el PP, y ese borrador de sentencia dice que la reforma de Zapatero de 2010 es conforme a la Constitución. Ya veremos cómo queda la sentencia, porque tenemos un precedente. El Constitucional ya se pronunció sobre la cuestión del aborto en 1985. Y en aquella sentencia de 1985, el Tribunal Constitucional dijo que el nasciturus, o sea, el que va a nacer, el que está en la tripa de la madre, no es titular del derecho fundamental a la vida, pero aquella sentencia del 85 también dijo que el nasciturus, el que va a nacer, es un bien constitucional jurídicamente protegible. Vamos a ver cómo casan esto, que ya dijo el Constitucional, de que es un bien constitucionalmente protegible, con una ley de plazos, porque si se puede abortar dentro de un plazo, pues la Constitución no está protegiendo al nasciturus.
Y me quedo corto.
Y se queda corto, dice Sánchez. Hoy Sánchez se ha reunido con sus chicos, con los diputados y los senadores socialistas, y se ha reunido con ellos para explicar que hay que reformar la ley del sí es sí, que ojo, fue impulsada por Igualdad, pero que la parte socialista del gobierno y el propio Sánchez impulsó, porque se tomó la decisión dentro del Consejo de Ministros y que fue respaldada por Unidas Podemos, claro, que era el Ministerio de Igualdad, y por sus socios parlamentarios. Ahora parece que Sánchez se ha dado cuenta de que la ley tenía problemas.
Digo efectos indeseados, y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni por supuesto los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor.
Bueno, bien, le presuponemos que no tenían como objetivo rebajar la pena del agresor, pero todos los cementerios están llenos de buenas intenciones. El caso es que la ley es un desastre y el caso es que siguen produciéndose revisiones de penas. Lo que ayer presentó el PSOE para corregir la ley del sí es sí establece una horquilla de penas y unos tipos penales que son exactamente iguales que los que en su momento el Partido Popular también presentó en el Congreso para corregir la ley del sí es sí. O sea, PP y PSOE están de acuerdo, como lo estaban en las bajadas del IVA para la electricidad y para los alimentos.
Pero como decíamos, es el tiempo de la responsabilidad y es el tiempo de que ya se empiece a tramitar esa rectificación.
El PP apoya la rectificación porque coincide con lo que proponía el Partido Popular. Si es que esta es la situación normal. Lo normal es que en muchas cosas PP y PSOE se entiendan. Aunque el presidente del gobierno no quiera hablar con el PP.
Y me quedo corto.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y ya están en Turquía los 91 efectivos entre miembros de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos de la Comunidad de Madrid que han viajado para ayudar en las labores de rescate. La cifra de muertos entre Turquía y Siria asciende ya a más de 3.500 y 22.000 personas han resultado heridas. Una catástrofe humanitaria entre la que hemos conocido una luz para la esperanza. Ha sido en Alepo, en Siria. Escucha. Una mujer ha dado a luz sepultada por los escombros que deja el terremoto en Siria. En el vídeo se puede ver cómo un hombre sale entre las ruinas de un edificio con el bebé en brazos, aún con el cordón umbilical, mientras los servicios de rescate protegen al recién nacido con una sábana. Y la entrada de un frente desde el este de Europa deja inestabilidad y chubascos en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Cataluña. De hecho, el fuerte viento y oleaje mantienen en alerta a la zona del litoral catalán. A esta hora sigue activa la alerta amarilla por nieve en la Comunidad Valenciana, precisamente Castellón, uno de los puntos más afectados. Las nevadas han dejado sin clase a más de 900 alumnos. Isabel Moreno.
Ha sido precisamente en Castellón donde la acumulación de hielo ha alcanzado los 20 centímetros y ha obligado a suspender las clases de los municipios de Xérica y de Viver. Por lo que respecta al resto de la Comunidad Valenciana, la borrasca ha dejado olas de más de 4 metros y precipitaciones de 45 litros por metro cuadrado en la localidad alicantina de Pego en las últimas 12 horas. Ha provocado ya varios destrozos en zonas costeras, como por ejemplo en la playa de Bassets, en Denia, donde ha acabado por destruir los pocos restos de edificación que quedaban en una urbanización de Les Marines. También se ha cebado con el pantalán del puerto de Sagunto. Eso sí, todavía tiene que llegar la parte más adversa del temporal, si hacemos caso a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, y que está previsto que lleguen a partir de esta tarde.
Y el Tribunal Supremo afirma que no está justificada la exclusión de los toros del bono cultural joven. A través de un preámbulo en el Real Decreto, el Ejecutivo alegó que los espectáculos taurinos se fomentan a través de otros instrumentos, por lo que no vio necesario incluirlos en el catálogo del cheque cultural de 400 euros. El alto tribunal considera que este argumento no es suficiente y abre la puerta a que los toros sean incluidos en el bono si el gobierno no consigue justificar de forma más sólida su exclusión. Y uno de cada cinco españoles fuma a diario. Es posible que tú, que los escuchas, seas uno de ellos. La edad media en la que empezamos a fumar son los 14 años. Muchos, como Rubén, empiezan siendo eso, adolescentes.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular, me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado. Y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
Con constancia y fuerza de voluntad consiguió dejar de fumar y entre sus objetivos estaba sentirse mejor y más sano. En menos de una hora en La Linterna, Ángel Espósito hablará con la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, sobre la adicción al tabaco y las claves para dejar de fumar. Y hoy arranca el Mundial de Clubs, Luis Munilla.
Mundial de Clubs que se celebra en Marruecos y hoy se juega la primera semifinal en Tánger a las 8 entre el Flamengo brasileño, que es el campeón de Sudamérica, y el Al Hilal saudí, que es el campeón de Asia. Mañana también a las 8, la segunda semifinal entre el Real Madrid y el campeón de África, el Al Ahly egipcio. A esta hora comienza el último entrenamiento del equipo de Ancelotti en Rabat. Cuéntanos, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Lo ha hecho con puntualidad, con 16 grados de temperatura. Trabaja Carlo Ancelotti con 6 ausencias, aunque confía, en caso de que el Real Madrid se clasifique para la final, poder recuperar alguno de estos 3 jugadores, a Courtois, a Militao, a Benzema, que se han quedado en Madrid. De cara al partido de mañana ante el conjunto egipcio, Alaba se perfila como titular y Rodrigo repetirá como delantero centro.
En Argentina, el presidente de la Federación, Claudio Tapia, le ha dicho hoy a la prensa del país que esperen una buena noticia cuando le han preguntado por la renovación de Lionel Scaloni como seleccionador. Y la Asociación Europea de Atletismo, preguntada por los europeos de pista cubierta que se tienen que disputar en Estambul en menos de un mes, ha asegurado hoy que todos los preparativos van según lo previsto a pesar del terremoto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la capital y tal y como ocurre ahora mismo, mañana puede que llueva algo en la ciudad de Madrid, que será en forma de nieve en la sierra. Las temperaturas prácticamente igual que hoy. Tráfico complicado por un accidente de entrada en la A1 en el Molar y retenciones de salida a Tres Rivas, a 4 Butarque, a 42 Torrejón de la Calzada y a 4 Pinto en ambos sentidos. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3, Mercamadrid a 42 y Alcorcón hacia la A5. No ha habido heridos ni intoxicados en el incendio de una vivienda en el municipio de Navalagamella. Cuando han llegado los bomberos, las llamas se habían extendido por las plantas superiores y la cubierta, que tenía una estructura de madera. En el interior de la casa estaban la dueña y su hija. La primera ha sido atendida de una crisis de ansiedad. La policía local está investigando las causas del incendio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, si has tenido la suerte de viajar a Roma, pues estarás conmigo que es absolutamente imposible no quedarse extasiado ante una ciudad monumental en que en cada rincón te puedes encontrar con alguna construcción que lleva ahí 2000 años. Y creo que además de la belleza, esto es lo que yo creo que nos sobrecoge, ¿no? Al menos reconozco que a mí me ha pasado, no sé, mirar el Coliseo y pensar eso de... Es que estoy delante de una construcción que lleva en pie más de 20 siglos, ¿no? O te quedas extasiado ante la belleza del Panteón, ¿no? Que es una pasada. Y te preguntas, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué el hormigón o lo que utilizaran, ¿no?, para hacer el Panteón de Agripa nunca tuvo que ser reforzado, por ejemplo, con otros materiales? ¿Por qué, en definitiva, son construcciones que después de 2000 años siguen prácticamente intactas? Bueno, mucho se ha estudiado y escrito sobre el hormigón utilizado por los romanos, pero ahora una nueva investigación habría determinado que la clave está en el uso de la cal viva. Este es el gran secreto de estas construcciones romanas. Después de más de 60 años de investigación, se ha podido corroborar que esta sustancia endurece el hormigón y lo vuelve más resistente. Hasta ahora se sabía que los romanos utilizaban cal hidratada, es decir, a la que le echaban agua, pero ahora se ha confirmado que también cogían esta cal viva y la ponían directamente en la mezcla del mortero, cal viva recién salida del horno. Lo más curioso de todo es que los romanos utilizaran esta sustancia para hacer más resistentes sus construcciones, mientras que en la actualidad, como sabemos, la cal viva siempre se conoce por sus características corrosivas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, enseguida hablamos con un experto en materiales de construcción, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, yo digo que es una sensación que todos tenemos cuando visitamos Roma, ¿no? Aparte de la belleza que de determinados monumentos, pues eso, el Coliseo, el Panteón, pero lo siguiente que te viene a la cabeza es, ¿pero cómo es esto posible? Que es que estoy ante una construcción que lleva aquí así 2000 años, ¿no? Y siempre nos quedamos como alucinados. Bueno, pues ahora parece que se ha podido corroborar que la cal viva es el material estrella que utilizaban los romanos en sus construcciones.
Pues sí, es una pequeña gran sorpresa, la verdad, porque hasta ahora se ha estudiado mucho, ¿no?, cuáles eran las técnicas de construcción de los romanos que permitían pues esa durabilidad de las estructuras. Y se sabía que tenían algunos truquitos que, de hecho, muchos de ellos hemos heredado, ¿no?, en el uso del hormigón, de esa sustancia que todavía hoy en día se utiliza efectivamente para reforzar las estructuras, ¿no? El hormigón, ya sabes que es una mezcla de un árido, de un sólido, de grava, por ejemplo, de arena, y un aglomerante, que puede ser pues el yeso, ¿no?, el cemento, y en aquella época se utilizaba, y se sabe, unas piedras muy especiales, una roca puzolana de la área volcánica de las montañas de Puzzoli en Italia, que conferían una especial calidad y cualidad a ese hormigón generado por los romanos, se suponía que con cal apagada, con cal enfriada. Y, sin embargo, ahora se ha descubierto que además de eso se utilizaba directamente cal viva, es decir, que las cualidades que ya tenía ese hormigón romano, por las características especiales de su utilización y las materias primas que se utilizaban, se añadió este truco, hasta ahora un poquito desconocido, que posiblemente sea la auténtica clave de la durabilidad de estas estructuras.
Pablo Guerra es arqueólogo y profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, hizo su tesis doctoral sobre los morteros históricos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, a principios de año, universidades de Italia, Suiza y Estados Unidos dieron a conocer, ¿no?, la última propuesta científica sobre los secretos del cemento romano, y son resultados que avalan años de investigación y que irían por este camino, ¿no?, el de la utilización de la cal viva, ¿no?, en ese mortero, Pablo.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que valorar estos últimos resultados en conjunto, ¿no? Es decir, en conjunto de los 60 años que llevamos investigando, analizando las argamasas, que es el nombre genérico con el que se conocen las mezclas, hormigones, morteros, yesos. Esos 60 años han dado muchos datos. La última década quizás ha sido más prolífica, ¿no?, en resultados, sobre todo porque hemos podido aplicar nuevas técnicas de análisis, sobre todo de caracterización química, ¿no?, y basadas en rayos X, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estos últimos resultados son unos resultados muy valiosos, sobre todo porque nos confirman algo que de alguna forma ya intuíamos, ¿no? Y es que, además de la puzolana, como bien habéis apuntado, se incorporaba algún material que de alguna forma reforzaba las mezclas, ¿no?, y que además funcionaba como elemento de autorreparación, ¿no?, de cerrado de fisuras de una forma natural. Yo creo que es un buen resultado el que los investigadores del MIT y de Harvard han publicado, y tenemos que seguir avanzando porque cada año descubriremos algo nuevo de los hormigones romanos, seguro.
Claro, porque Pablo, ¿se puede decir que estas construcciones romanas son especialmente resistentes? Es decir, comparadas con otras épocas, incluso con la actualidad, ¿tienen una cualidad que las hace más interesantes de estudiar que otras?
Bueno, a ver, yo creo que todos los elementos de la arquitectura romana son interesantes de estudiar, todos. Uno de ellos, por supuesto, los hormigones. No hay que olvidar que los romanos no inventaron el hormigón. Las argamasas más antiguas están datadas precisamente en Anatolia en torno al 10.000 a.C., es decir, que hace muchos más años tenemos ya argamasas caracterizadas. No obstante, a partir del siglo IV tenemos esa hipótesis. Los ingenieros romanos comienzan a, digamos, perfeccionar la técnica. Eran muy habilidosos. Los ingenieros eran tan habilidosos como para poder hacer un hormigón lo suficientemente resistente que aguantase, por ejemplo, como habéis comentado, los muros del Coliseo Romano o del Panteón de Agripa, y a la par eran habilidosos para hacer morteros tan sumamente finos como, por ejemplo, para poder diseñar mosaicos como los que hay, por ejemplo, en la Villa Romana de Noeda. No hace falta irse tan lejos para ver yacimientos fantásticos. Aquí en España tenemos unos ejemplos fascinantes, uno de ellos es la Villa Romana de Noeda. Es decir, al final se mezcla un poco la habilidad, el conocimiento de los materiales y también las necesidades del momento, ¿no?
Uh-huh. Claro, uno tiene la tendencia, ¿no?, a decir, seguramente de forma, o sea, con mucha ligereza, que claro, si los monumentos, las construcciones que hicieron los romanos, y que podemos ver además espléndidas en algunos casos, el caso del Panteón, por ejemplo, a mí es una cosa que me asombra, ¿no? Absolutamente. Y que dices, joder, que lleva ahí 2000 años. Y uno tiende a pensar, como digo, quizá con cierta ligereza, que es que sus materiales de construcción eran mejores que incluso los que utilizamos ahora. Pero eso no se puede decir, ¿no, Pablo?
No, desde luego, no sería justo. Los materiales de construcción actuales son muy buenos materiales de construcción. Lo que pasa es que han cambiado las necesidades. Obviamente, en época del Imperio Romano no existía la necesidad de construir, por ejemplo, un plan de actuación urbanística de 15.000 viviendas. No existía esa necesidad. Cambiando las necesidades cambian también los materiales. Hoy en día utilizamos hormigón armado, se utiliza, por ejemplo, el acero para armar los hormigones porque tenemos la necesidad de construir edificios de más de 5 plantas y más de 20 y más de 30 plantas. En época romana, a excepción del Coliseo y alguno más, no eran edificios muy altos. No es que fuesen mejores los antiguos o mejores los modernos, simplemente han cambiado las necesidades, han cambiado también las formas de producción. Hemos pasado de una producción más artesanal, más local, a una producción industrial a partir de las revoluciones industriales modernas. No sería justo decir que son peores los de ahora ni mejores. Yo creo que simplemente son materiales distintos y además son compatibles.
Oye, antes has dicho, Pablo, algo que me lo has dejado caer. Es una de las cualidades, ¿no?, de esta, de este hormigón romano con cal viva, era su capacidad de autorreparación, ¿no?, de repararse. ¿Me explicar un poco más? ¿Quiere decir que una grieta que se produjese en uno de estos edificios era más fácil de reparar o incluso de autorrepararse?
Sí, contábamos con la hipótesis, los investigadores que nos dedicamos a esto, a que por medio de procesos químicos naturales, por medio de recarbonatación, los poros de los hormigones y de los morteros se cerraban. No sabíamos todavía muy bien exactamente a qué proceso se debía o por qué materiales, digamos, se producía. La investigación del tecnológico de Massachusetts y de Harvard pues ha detectado unos pequeños cristales que son clastos de calcita, que son los que se vinculan con la cal viva. Esos clastos, parece ser, según la tesis que barajan, cuando se filtran con el agua, con el agua ambiental, por las fisuras, las microfisuras del hormigón, esos clastos lo que hacen es que se recristalizan y cierran las fisuras. Estamos hablando de fisuras, no estamos hablando de brechas ni de grietas grandes. Quiero decir que para que lo entendamos todos, no hablamos de grandes grietas, sino de microfisuras. Pero bueno, lo cierto es que es una reacción muy interesante porque esto sí que nos puede dar pie, y a mí me parece lo más relevante de todo, nos da pie, por ejemplo, a abrir nuevas vías de investigación, sobre todo para diseñar nuevos materiales de restauración y diseñar también nuevos materiales de construcción mucho más ecosostenibles, que puedan preservarse en el tiempo. Yo creo que este es uno de los aspectos más interesantes de los resultados de esta investigación publicada.
Pues desde luego lo es, ¿eh? Como el estudio, fíjate, de las argamasas que se utilizaban en otras culturas pues muy antiguas, en este caso en los romanos, que la verdad es que, como has dicho, Pablo, tenían unos ingenieros excelentes, se pueden utilizar, es decir, esa base, esos estudios, para mejorar los materiales que estamos haciendo ahora, ¿no? Es algo realmente asombroso. Sí. Pablo Guerra, pues muy interesante, muchas gracias y buenas tardes.
Un saludo, un placer, hasta luego.
Jorge, que no dejamos de aprender de los romanos y de tantas otras civilizaciones.
Bueno, los romanos
es increíble.
Eran muy listos, sabían latín.
Oye, otra cosa que, mira, no salimos del mundo antiguo, en este caso mucho más antiguo, y me ha llamado muchísimo la atención. Juraría que no es la primera vez que lo oigo, pero quizá no había una fecha. Y es eso de que el mamut lanudo, que se extinguió hace miles de años, va a volver a la vida. Hay una fecha, como digo, para ello en el 2027. Cuidado que esto es dentro de 4 años. Bueno, esto es una cosa que parece que se ha puesto ahí una compañía estadounidense de biotecnología que se llama Colossal. Explícame si cómo lo van a llevar a cabo y sobre todo, ¿por qué, Jorge?
Sí, bueno, ¿cómo lo van a intentar llevar a cabo? Porque efectivamente es una propuesta muy ambiciosa de esta compañía que está dirigida por un biotecnólogo algo polémico, porque siempre hace declaraciones muy, muy grandilocuentes sobre el futuro de la biotecnología, que se llama George Church. Y es una técnica, o un señor que pretende utilizar la técnica CRISPR, el corta-pega genético, del que tantas veces hemos hablado ya en este programa, esa capacidad de cortar un trocito de ADN de un ser vivo e introducirle otro trocito de ADN reparado o modificado para que cumpla una función diferente, y de algún modo, bueno, pues conseguir que algunas especies muy cercanas al mamut genéticamente, por ejemplo los grandes elefantes de hoy en día, pues pudiesen engendrar en el futuro un mamut genéticamente puro, es decir, que se haya reparado su ADN, quitando, por entendernos un poco lo bruto, la parte de elefante que tiene ADN y compensándola con parte de mamut, de ese ADN que hemos extraído de excavaciones que se ha conservado, ADN de mamut desaparecidos hace miles de años, ¿no? Es lo que pretenden hacer. Es difícil que lo consigan hacer en 4 años, pero esa es la propuesta, para, sobre todo con un motivo de investigación y para intentar descubrir si sería posible reintroducir especies que están extinguidas, lo que ellos llaman desextinguir especies pues como el lobo de Tasmania, por ejemplo, o el bucardo en España, o la península ibérica, pues como otras muchas especies, que podían reintroducirse en el futuro mediante estas técnicas genéticas. Pero bueno, hay muchas dudas al respecto y yo creo que 4 añitos es muy poco tiempo para que esta investigación pueda dar un fruto con éxito.
Vale, pues nada, estaremos expectantes. De todas maneras, claro, entiendo por lo que dices que del mamut sí que hay material genético que se puede utilizar. Lo digo porque cuando pensamos en estas cosas ya todo se nos va a la cabeza el tema de los dinosaurios. Entiendo que los dinosaurios... partimos de la base de que no existe, entiendo, material genético para poder hacer esto, ¿no?
No se puede hacer parque jurásico todavía, incluso aunque como pasase en la película un mosquito que ha picado
se
a un dinosaurio, no sería suficiente.
Encerrado en ámbar y tal, no sería suficiente.
No sería.
Bueno, esperemos, por tanto, primero lo del mamut, a ver qué hay de cierto en todo esto, que yo no sé si esto es bueno, malo o generaría un problema ahora mismo en el actual ecosistema, porque esa es otra, pero bueno,
en cualquier gran escala sería un gran error.
Claro, sí, por sí. Eso.
Desde el punto de vista de investigación en laboratorio controlado, bueno, pues tiene sus fines. Reintroducir el mamut en el ecosistema actual, pues sería reintroducir una especie invasora grave y por lo tanto, pues todos sabemos las repercusiones que eso tiene en cualquier ecosistema.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Buenas tardes, adiós. En boca cerrada no entran moscas.
Efectivamente.
Claro.
Así la tengo. Cerrada.
Es que te veía con los labios apretados y digo, eso es para que no le entre nada raro. No hay moscas y mosquitos ahora mismo.
No,
porque el frío no es propicio para este tipo de insectos voladores. Bueno, pero no solo de moscas vive... En fin, vamos al tema. Gente, que si te ha pasado alguna vez lo que estamos comentando, esas cosas que te has tragado sin querer, van triunfando el tema de los insectos, pero no solo, Ha salido un poquito de todo. Algunas cosas alucinantes. A ver, Fernando Rosa.
Sí, de hecho, fijaos, Gabriel de Granada supera, volvemos a la mosca, supera lo mío de la mosca, pero con creces, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Mira, lo más asqueroso que me ha pasado a mí, haciendo footy me entró una mosca por la nariz. Y en segundo, la expulsé por la boca. Salió volando y todo, ¿sabes? Vamos, el asco que me dio todavía me repulsa el simple hecho de pensarlo. Vaya tela.
Bueno, hombre, quiero decir, fue un trayecto corto.
¿Salió viva?
Fue un trayecto corto.
No sé, no me parece mala señal.
De esto que dice, pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿qué ha pasado ahora mismo? O sea, ¿qué me ha podido pasar esto a mí?
Esnifando moscas.
Es que es entró muy fuerte.
Y salió.
Completamente, sí, sí. Dijo la mosca, uy, estoy en un túnel. Ay, madre
en un
mía.
Recoveco.
Ay, ¿dónde me he metido la mosca? Pues sí. ¿Dónde está la mosca? Aquí.
Aquí
está la mosca. Bueno, trabajando como electricista también te puede pasar esto.
Hola, buenas tardes a todos. Yo hace años fui electricista. Entonces, claro, con las prisas, estaba subido en la escalera, estábamos colocando una bandeja para pasar cables, para no andar bajando y subiendo. Yo me quité 2 tuercas y las metí en la boca. Resulta que viene un amigo, me cuenta un chiste, me entra la risa y allá me trago las 2 tuercas. Al cabo de 12 horas voy al baño y escucho clon, clon.
¡No!
Digo, ala, acaban de salir. Venga, hasta luego.
No.
Estaba preocupado, ¿eh?
Igual usó un lasante. Pero el principio todavía, pero al final...
fíjate tú. Principio y final, perdona, si hay que seguir la trayectoria, okay. Porque si no te quedas preocupado y tienes que ir al médico, porque es peor que no salga.
Si entran, tiene que salir. Está preocupado el pobre.
Pero lo de que sonó debe ser un adorno narrativo, ¿eh?
Bueno, no sé. O sea,
debe ser que se ha adornado.
Mira, 2 tuercas, Fernando, ¿eh?
2 tuercas.
Sí, Fernando, sí, 2 tuercas. Ahora, el amigo con el chiste, vaya tela. El chiste sería bueno, lo podría haber contado.
Pensaba que iba a ser el típico que viene y te da un golpecito en la espalda.
También. Pero eso hubiera sacado las tuercas hacia afuera. Hubiera escupido las tuercas si le da un golpe en la espalda.
Es posible. Bueno, y esta es la historia de Gonzalo con una chincheta.
Buenas tardes, gente. Pues yo con 9 años estaba en clase, me encontré una chincheta dentro de la papelera. Tonto de mí, pues me metí la chincheta en la boca y me la tragué. Claro, mi madre me llevó al médico, me hicieron radiografía y claro, se veía la chincheta a la perfección. Vamos, no se veía la marca de milagro. Recomendación, pues tomar fibra y yo tenía que hacer pues, mis necesidades en el plato y hasta que ya pues a los 3, 4 o 5 días, ya no me acuerdo, pues salió la chincheta. Mi padre tiene guardada la chincheta de recuerdo en una cajita que, por cierto, no sé, salió oxidada. No sé por qué, o sea, de que era plateada. preciosa, pues salió toda roñosa la chincheta.
Pues ahora tenía unas digestiones pesadas este muchacho.
Salió roñosa.
Al tercer día o al cuarto. O sea, que decir, imagínate lo que tardaba en digerir.
Madre, pero esa pobre madre, él tenía 9 años.
Claro.
Ella revisaba con un tenedor el platito a ver si salía la chincheta.
Venga, espárrago, venga, espárrago.
Una chincheta, claro.
Venga, espárrago para ver si la chincheta se quedaba.
Bastante bien salió la cosa.
Y le hacían radiografías para ver por dónde iba la chincheta. No me extraña. Bajando.
Pues no me extraña.
Hasta que salió.
¿Tú qué le hubieras dado al niño si se trae una chincheta?
Menudo niño, sé que sus.
Yo es que le hubiera dado al niño. Vamos.
Bueno, después de darle.
Al niño.
Después de
la chincheta.
La chincheta va a comer tu chincheta.
¿A quién se le ocurre, hombre?
Efectivamente.
¿Y después qué hace? ¿Después qué hace? ¿Le das qué? Espárrago, algas de estas que se comen ahora. Algo que enrede, claro.
Todo integral ahí, yo digo.
Algo que enrede, fibra. Y venga, fibra para evacuar. ¿Y qué le das? ¿Y qué le das? ¿Un laxante?
Ay, mira, yo qué sé, pobre. Pero,
claro, no, porque un laxante a lo mejor coge mucha velocidad a la chincheta.
Esa pobre madre.
En el descenso y desgarra algo.
¿Eh? Y poniéndole el plato, que no tendrían orinal, porque ya no se lleva.
No,
y claro,
no, platito, claro.
Un platito.
No, que no tengo ganas, mamá.
Cuidado, no, y luego gana. Buscando.
Claro, ahí, en el platito.
Claro. Bueno, que estamos merendando.
Es que he dicho solomillo.
Y el ácido estomacal. El ácido estomacal. Corroyó la chincheta.
Efectivamente, claro, por eso salió
ácido,
roñosa.
El ácido.
También el padre guardando la chincheta en la cajita.
También.
También tiene delito.
También. Pero hombre, yo creo que eso también le es una buena lección.
Le podría haber hecho un colgante.
Para que no se te vuelva a ocurrir.
Una esclava de esa que se llevaban antes.
¿Te ha pasado esto alguna vez o algo parecido? ¿Qué cosas te has tragado sin querer? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you we like this? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a saludar hasta ahora en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tema Vinicius sobre todo y el tema de los insultos racistas que estamos viviendo en los recintos deportivos.
Que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. Que se identifica, se le va a sancionar y algunos pueden tener una sanción económica muy importante.
¿Realmente se les embarga la cuenta? ¿Se les embarga algún bien?
Alguno de estos individuos puede tener que pagar 4.000 euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eso ya lo veremos. Buenas tardes. Vengo a ver al subdirector Harold Cooper.
¿Tiene usted cita?
No, no tengo. Dígale que soy Raymond Reddington.
Bueno, la cita ahora aquí es con las series. Y además hoy digo las series en plural, porque estamos ya en el segundo mes del año. Hay novedades de las buenas en este mundo seriéfilo. Aquí está, ya los he escuchado, a Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, que además ha dicho, bueno, vamos a hacer una especie de avance de lo que nos espera en las próximas semanas, que de vez en cuando está muy bien hacer esto, y luego ya entraremos en profundidad, si hace falta, en cada una de las series. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. También vamos a hablar de esa serie.
¿De esa serie también?
O sea,
vamos a avanzar algo de la serie en mayúsculas.
Me temo que ya es obligatorio estas semanas en prácticamente cualquier comentario que hago sobre series, pues hay que hablar de esa.
De esa. Sí. Enseguida hablamos de esa. Pero bueno, empezamos con un thriller. El thriller, bueno, como estoy ya a estas horas. El género clásico entre los clásicos de las series.
Efectivamente. Y vamos a comentar una novedad que viene en los próximos días. Se llama La chica invisible, que es una producción española basada en la trilogía homónima de Blue Jeans.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
Esto es un pueblo, mi teniente.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
¿No estarán sospechando de nosotros, no?
Es que solo es sospechoso. Es incapaz de ver vecinos, amigos.
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacía en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial.
Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar.
Bueno, la que canta, por cierto, es Blanca Paloma, que ha sido seleccionada para representar a España en Eurovisión, ya lo sabéis. Bueno, una serie sobre la investigación de un asesinato en un pueblo rural, en este caso en Andalucía. El planteamiento como que me suena.
Porque hay 4 millones de series parecidas.
Eso pensaba yo.
Y además las hemos comentado prácticamente todas. Sí. Broadchurch, Mare of Easttown, la también reciente que comentaremos, La chica de nieve. Es una trama que engancha por definición. Un adolescente pues desaparece y un policía con su hija debe investigar qué ha sucedido. Tenemos a Daniel Grau, a la niña Zoe Stein, que recientemente, por cierto, ha sido nominada al Goya Mejor Actriz de Revelación. Tiene muy buena pinta y, como en todas estas producciones, el personaje clave no será una persona, sino el pueblo entero. Recordemos Broadchurch, recordemos Mare of Easttown, que ese ambiente a veces claustrofóbico, a veces de desconfianza, de secretos que se van desvelando. Bueno, pues es la parte fundamental de este tipo de producciones en las que el ubi, el lugar, es aún más importante que el quién.
Bueno, pues esta es la primera novedad que nos llega en este mes de febrero. Se llama así, La chica invisible. Pero no abandonamos el género del thriller con una producción que estrena, atención, es que es increíble, pero sigue.
Pero es cierto, es cierto.
Es ya su décima temporada.
Es que, bueno, también es la última, parece ser, ha conseguido sobrevivir a toda la campaña de cancelaciones de las distintas plataformas. Hablamos de un clásico de Blacklist.
Si lo sustituyes y heredas la lista negra, una tarea y ya está.
¿Qué me podría quedar por hacer todavía?
Quitarme la vida.
Raymond, debemos irnos. Lo siento.
¿Y cómo acaba?
Lo sabrás.
Por favor, o sea, The Blacklist, 10 temporadas. Yo ya no me acuerdo en cuál dejé de verla, probablemente en la tercera. Y ya la gente ha seguido viendo.
Yo creo que llegué a la cuarta o la quinta.
Es que, bueno, no son muchas. El planteamiento original daba para tanto.
Pilar, aquí, o sea, confieso que creo que llegué a la quinta, más o menos. Yo me quito el sombrero porque... del planteamiento, que está muy bien.
Sí, el planteamiento inicial te engancha, o sea, la primera temporada.
Es un muy buen thriller.
La ves como si, la devoras.
Pero debo decir que en la quinta la trama me seguía pareciendo interesante, habían conseguido darles varias vueltas a los personajes principales, pero, oye, son demasiadas temporadas y la menciono porque, uno, soy consciente de que hay muchos oyentes que la siguen viendo y, oye, chapó a la serie y, sobre todo, chapó a haber conseguido aguantar ese tsunami que ha habido recientemente de matar producciones que estaban incluso en la cúspide que les faltaba a lo mejor una temporada para resolver completamente y han sido inmisericordes. Pues esta, oye, habla bien de ella y de sobre todo de sus seguidores. Que haya conseguido cerrar esa trama de 10 temporadas que se dice pronto.
Bueno, pues es de Blacklist y sí, se entiende entonces la extensión en temporadas, pero bueno, también entiendo que a algunos les pueda cansar. En fin,
sí,
cada
es
uno...
que a ver, ya no me acuerdo si eran 150 la lista. O sea, técnicamente se puede entender que estemos ante una serie de 200 capítulos, porque la lista...
le vas añadiendo nombres a la lista, pues eso es inacabable, en fin. Bueno,
a ver, la siguiente serie.
Esa serie.
Efectivamente, acaba de estrenarse hace solo 3 semanas, 4 ya, 1 mes, y algunos ya la consideran lo mejor que nos va a dar 2023... Hablamos, por supuesto, de The Last of Us.
Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No, eres mercancía.
¿Por qué eres tan importante? En el oeste buscan una cura.
Vas a venir conmigo. Harás lo que te diga cuando yo lo diga.
No vais a asustarnos.
Eres más importante de lo que ninguno imagina. Vigila bien en quién confías.
Esta, Pilar, si todavía no la has visto, tiene una banda sonora
fantástica. No, ya veo. Qué chulo, ¿no?
O sea, además versionan canciones de estas clásicas de los 70, 80. Mola mucho.
Vamos,
mola
que han
mucho.
Cuidado cada detalle de la serie.
Bueno, es una maravilla. O sea, llevamos solo 4 capítulos y coincido con el consenso general de que esto es una maravilla. Todo el mundo ha hablado especialmente del capítulo 3, aunque debo decir que hay mejores, en concreto el cuarto, sin ir más lejos. Es una serie, como recordarás, basada en el videojuego homónimo, la recordarás porque es una de las más anunciadas en los últimos meses, que creo que le está sabiendo dar la profundidad adicional a las tramas a lo largo de los capítulos y que sobre todo está cuidando cada capítulo, cada detalle con un mimo. Pues eso, que la convierte en una magnífica producción. Recordemos que va de una pandemia global, en lugar de un virus, es un hongo, que da más miedo aún, porque, como bien dicen en la introducción, a los virus les llevamos combatiendo desde que existen los hombres. Pero los hongos, en principio, no sobreviven en el cuerpo humano. ¿Qué pasaría si un hongo evoluciona para sobrevivir dentro de un cuerpo humano?
Qué bonita
teoría.
Y tomar
el control del cerebro de esa persona. En fin. Zombies, Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hacen un tándem maravilloso en esa trama tan típica de veterano, soldado, superviviente, también de vuelta de la vida, que tiene que acompañar a una niña, aparentemente indefensa, aparentemente, a lo largo de una serie de aventuras, y que es la clave para la supervivencia de la raza humana.
El caso es que por algunas de las cosas que dices parecería una serie de nicho, ¿no? Por sí. Lo que cuentas, para un público muy específico.
Pero es que yo creo que como consiguen darle a cada trama, a cada personaje, pues una historia con la que nos podemos identificar, con la que podemos empatizar, lo que podría ser una serie típica de apocalipsis, pues acaba siendo una producción más parecida a La Carretera, ¿no? Que al final toca elementos emocionales, de trama, de conflictos que nos atañen a todos y que cualquiera puede verse de alguna manera identificado con, oye, pues, ¿qué haría yo? ¿Dónde está la humanidad aquí? ¿Qué es lo que sobrevive de la compasión humana en un contexto así? O sea, plantea preguntas incluso filosóficas con las que todos nos podemos identificar.
Bueno, pues la serie, esa serie de la que todo el mundo habla, es The Last of Us. ¿Va por el cuarto capítulo? ¿Cuántos tiene?
¿Sabemos? Yo creo que son ocho.
Ocho.
O sea, vamos, por la mitad.
Porque ya te dije que yo voy a esperar a que estén todos, porque es un lío. No sé si mucha gente hace eso o no, o espera cada semana como...
A mí
como
me encanta
las series
cada
clásicas,
semana,
¿no? Ya sé que a ti te encanta, ¿no? Está muy bien. Bueno, claro, porque así tienes una cita con una serie concreta un día de la semana, y el resto puedes ver otra, tiene su punto.
Y
bueno,
luego no me pego a tracones, que es lo que a veces me...
Sí, eso también. También es verdad.
Es más difícil de gestionar.
¿Has dejado lo mejor para el final, por lo que veo?
Por supuesto.
Hombre.
Y más contigo, Pilar.
Bueno, pero eso nunca se sabe. Una cosa es que te haya gustado la primera temporada de una serie y a saber cómo evoluciona.
Efectivamente, pero es que en este caso pues va hacia arriba desde la primera temporada, primer capítulo. En adelante la cosa va hacia arriba y ya vemos por fin la fecha del estreno, el 1 de marzo. Nos llega la tercera temporada de Mandalorian.
Te has quitado el casco. Ya no eres un mandaloriano.
Tu secta dividió a nuestro pueblo.
Muy bien, chaval. Agárrate. ¿Listo para una aventura?
Pues sí, la verdad es que... Oye, esta sintonía es buenísima también. No me digas que no.
Es que está debatiéndole el primer puesto a la de Stranger Things, ¿eh?
Sí,
esta intro, esta musiquilla.
Sí, esta música es muy buena, de Mandalorian. Bueno, una serie que no nos cansamos de recomendar en su primera temporada.
Efectivamente, y en la segunda, que fue una maravilla, vamos, para mí incluso mejor que la primera. Yo creo que junto con Andor es lo mejor que nos ha dado la factoría Star Wars, con un mérito aún mayor que esta, que es que llevamos dos temporadas y, como decíamos, la segunda es aún mejor que la primera. No es casualidad que estemos ante una producción que, al igual que la anterior, se basa en la misma premisa, que es un veterano guerrero protege a una criatura de indefensa por media galaxia.
Es cierto.
Pero es Logan,
bueno, es como una road movie siempre, pero por diferentes escenarios, ¿no?
La carretera, en fin, o sea, hay muchas producciones que cogen ese mismo mecanismo, digamos, de trama, de relación paterno-filial.
Pero tengo que hacerte la pregunta clásica para estas producciones. Uh-huh. ¿Es solo para los fans de Star Wars?
Yo creo que no necesariamente. Es una serie que, como hemos comentado muchas veces, es una mezcla entre western y serie de samuráis. Lo de que tenga lugar en el espacio, que aparezca la fuerza, los Jedi, que además aparecen de forma totalmente tangencial, para mí es relativamente secundario. Yo creo que se disfruta, aunque no hayas visto nada de Star Wars. Y quizás sea una de las grandes virtudes de esta nueva hornada de series, porque Andor era una novela de John le Carré llevada al espacio. Punto. O sea, entonces yo creo que ese mecanismo funciona, ¿no? Llevarte un género tradicionalmente realista al espacio.
Bueno, pues es lo que nos espera en este mes de febrero. Bueno, de Mandalorian ya vemos que se estrena el 1 de marzo. El resto, pues La Chica Invisible, de Blacklist en su décima temporada. Y esa serie que va por su cuarto capítulo, que es The Last of Us. Gracias, Javier.
Un placer, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes. Llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes, te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo valorado, super conectados, cinco a precio Yastel.
¡Super conexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
Con la gente, y en esta tarde de martes, hablando de esas cosas que a veces pasan sin querer, en este caso, cosas que te has tragado, entiendo que sin querer. Ha salido de todo esta tarde, ¿eh?
Sí.
Tuercas, chinchetas, los piercings, por supuesto las moscas, gasoil, ¿qué más?
Bueno, respeto absoluto a los animales, porque en el caso de la mosca de Gabriel, entró por la nariz y salió volando por la por la boca. O sea,
viva, vivita.
Vivita y coleando, marchando una de bichos.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más asqueroso que me he tragado fue una avispa. Iba en la moto, llevaba la visera abierta y se metió una avispa dentro del casco. Con tan mala suerte que me pegó un picotazo en toda la lengua que terminé en urgencia.
Claro. Hombre.
En invierno, que suele haber los puestos de las castañas asadas, pues claro, siempre te pasa que alguna, normalmente las más gorditas, pues a veces las pelas y le pegas un bocado y está el gusano ahí dentro que te has comido la mitad. Esas son las castañas con carne o con premio.
Con premio. Qué rico,
bueno, pero no está vivo, ¿no?
¿El qué?
El gusano.
Vete tú a saber cómo estará el gusano. Bueno, después de morderlo, no, desde luego. Antes no lo sé. Además de esto, tenemos todo tipo de objetos.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Antiguamente había una colonia de nenuco que tenía unos muñequitos chiquititos dentro de la colonia. Y no tuve más cosa que coger y metérmelo por la nariz. Y llegó hasta tal punto que ni entraba para adentro ni salía para afuera.
Mi cuñada lo que se pagó fue 35 pesetas por no devolvérselas a su hermano, que ahora es mi marido.
Le quité a mi hermano una canica que era su favorita y me la metí en la boca para que no me la quitara. Y claro, forcejeando, me la tragué. Ay.
Pues yo me he tragado unos cuantos perdigones y desde entonces no he vuelto a probar la carta. Un besazo para todos, chicos.
Los perdigones.
Es verdad, los perdigones que vienen a veces en las piezas de caza. ¿Sí?
Sí. Bueno, con los más pequeños de la casa hay que tener un cuidado especial, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Mi caso es mi hija. De pequeña todo se lo llevaba a la boca y una temporada que tuvo una bacteria que le hacía hacer muchas cacas. O sea, estabas continuamente pues mirando a ver cómo hacía la caca. Un día, por la noche, estuvo jugando con mis sobrinas al parchís. Y de esto, que empezaron una de ellas empezó a decir, ¿dónde está el dado? ¿Dónde está el dado? Se ha perdido el dado. El dado se perdió. Al día siguiente, cuando yo llego de trabajar y me pone mi madre el pañal de mi hija con la cacota, ahí estaba el dado. Adiós, gente.
Ahí salió el dado. Sí, salió. El 6. El 6. Bueno, y esto es para llorar al principio, pero bueno, con final feliz.
Buenas tardes a la gente. Aquí Jaime desde Getxo, Vizcaya. A ver si me superáis esto. Con 6 meses de vida me trago el imperdible de oro que cuelga del babero de todos los bebés. Me lo trago abierto, con la buena suerte de que me lo tragué boca arriba, es decir, la punta del alfiler hacia arriba. Lo conseguí sacar a base de purés de espárragos. Claro es que he odiado los espárragos toda mi vida. Pero lo curioso es que al final salió el imperdible de oro y que ese imperdible lo han llevado todos mis sobrinos, mi hermano pequeño, mis hijos, etc. Con lo cual todavía sigue vivo. Buenas tardes, gente.
Increíble.
Sí, pero cierto.
Bueno, historión.
La foto que me ha llamado la atención hoy viene, como no, del norte de Siria. Lo que parecía sólido ya se ha convertido en un amasijo de hierros y escombros. El hormigón no ha resistido los temblores. El cemento y la arena se han convertido en piedras de muy variados tamaños. Una gran placa de concreto permanece entera. Y se ha formado un hueco entre el suelo y la losa. El derrumbe no lo ha aplastado todo. En torno a esa cavidad se remolinan en cuclillas 5 hombres, un bombero y 4 vecinos. Todos con las ropas cubiertas de polvo, todos atentos como queriendo escuchar una llamada, un llanto, una señal que anuncie que bajo las ruinas hay alguien vivo que espera auxilio. El bombero y los vecinos no pueden mover la piedra enorme, no pueden usar más que sus manos y un par de palas. Pero todavía no han pensado cómo podrán socorrer, ayudar y remediar la agonía de quien está sepultado. Lo primero ha sido echarse a correr, agacharse. Ha sido pronto, lo han dejado todo, han dejado lo que estaban haciendo y con ímpetu se han lanzado hacia el lugar de la desdicha, empujados por una fuerza extraña. Quieren ayudar con lo que sea, con sus fuerzas limitadas, con su consuelo, con sus oraciones. No se han dado cuenta con las prisas de por qué han acudido. El pronto no se piensa, pero ahora sí se dan cuenta de lo que les ha pasado. No podían quedarse quietos, que lo natural es llegar cuanto antes y agacharse para prestar auxilio. Hubiera habido 1000 pretextos para no hacerlo. Ya tienen bastante con sobreponerse al susto, pero no hubiera sido justo. No hubiera sido justo con ellos mismos, no hubiera sido humano. Al que sufre conviene darle amparo y al samaritano le conviene prestarlo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Ahora que pasados 13 años, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre la ley del aborto aprobada por el gobierno Zapatero, es un momento idóneo para echar la vista atrás a la dramática realidad del aborto en España. Como indica el informe COPE sobre el aborto en España, que hemos publicado hoy, en nuestro país han abortado 100.000 mujeres al año desde que en 2010 entró en vigor dicha ley que permite abortar hasta las 14 semanas. Solo entre 2011 y 2021 han sido más de 1 millón los niños que no han llegado a nacer a consecuencia del aborto. Se podrá discernir prudencialmente en cada caso cómo lograr actuar en favor de la vida en medio de situaciones que nunca deberían ser tomadas a la ligera. Pero eliminar la vida de un inocente no admite eufemismos. Al final es algo que va contra la praxis médica habitual y se concreta en el horror de sacar a trozos un feto del vientre de la madre, dejando unas secuelas de las que a menudo no se habla, como ha dicho en COPE el ginecólogo José Ignacio Sánchez Méndez. En el aborto se elimina la vida de un ser humano inocente que va a nacer. Como sociedad, no cabe sino hablar de fracaso colectivo en cada uno de los casos. Por eso hay que construir una nueva cultura de la vida, de modo que un día no lejano sea posible dar la vuelta a la tragedia de la aceptación social del aborto, que ha llevado a que muchos lo consideren, hasta con cierta naturalidad, como un derecho.